Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Alberto Fuguet.
Termina la semana en Terapia Chilensis y esta es la mesa de conversación de fin de semana. Fin de semana que, a diferencia de otras, esta semana tiene un invitado especial. Un invitado que es nada menos que director de orquesta. De suerte que este programa, a partir de este momento, se viste de alta cultura. Y si Matías del Río tuviera alguna dignidad, en este momento debería pararse y irse para afuera, ¿no es cierto?
Pero me puse yo...
si es de alta cultura, digamos, pero, ¿qué tiene que hacer aquí?
Pero me puse jaqué. Y tú no tuviste, pensé que te dije que era con jaqué hoy, porque Alberto Fugué viene...
No, está muy elegante, sí, está muy elegante, de alta noche.
Ahora, Héctor, que se cree el director de orquesta de este programa, está tremendamente celoso porque vino Paolo Bortolameoli. ¿Cómo estás, Paolo?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Sí. Él es nuestro invitado. Paolo es director de orquesta. ¿Y estás aquí en Chile en este momento con motivo de qué?
Bueno, yo vivo en Estados Unidos, así que aprovecho la temporada baja de allá
¿ya?
para aprovechar la temporada alta de acá. Estoy desde acá desde mayo, desde comienzos de mayo, en realidad por conciertos. Estuve dirigiendo todos estos tres meses ya la Orquesta USACH, la Filarmónica de Santiago en el Teatro Municipal, la de la Universidad de Concepción. Ahora estoy terminando mi periodo con la Orquesta de Cámara de Chile y entre medio también en unos educativos que creo que hoy día hablaremos al respecto.
Ah, pero qué bien, oye. Sí. O sea, ¿esa cantidad de orquestas ha estado dirigiendo?
En estos últimos meses, sí.
¿Cómo así es? Hablando totalmente de la incultura, ¿cómo logras conocerlos? La primera pregunta que me haría, o sea, porque yo
¿cómo se llega a la orquesta?
No, yo me imaginaba que uno trabaja con una orquesta por un año o dos años y ya conoces a todos.
Ah, ya, no.
Se arma algo muy íntimo en muy poco tiempo, es como una especie de, ya que estábamos mirando imágenes de fútbol, es como entrenar
a un equipo nuevo. No, es lo mismo.
Pésimo el ejemplo.
Es un súper buen ejemplo. Lo que pasa es que son distintas áreas de la dirección de orquesta, porque a lo que tú haces referencia es cuando uno es director titular de una orquesta, y que efectivamente eres director de una orquesta por mucho tiempo, pueden ser, bueno, años, qué sé yo.
Y ahí la moldeas a tu pinta, ¿o no?
No, a mí no me gusta pensar tanto la cosa tan vertical. Sí,
tan autoritaria.
Para nada. Yo, pero claro, es como un poco como...
Creo que me voy a ir.
En lo suyo, Paolo, que todo él lo pregunta desde ese lado de la vida.
Desde el poder, desde la verticalidad.
No, para nada. No, lo mío que sí tiene que ver con eso, justamente con la analogía que hiciste del director técnico. O sea, el director técnico es parte de, o sea, los que juegan son los jugadores. Él también juega, digamos, así como el capitán del equipo. Capitán, pero también juega. O sea, la verticalidad en la dirección de orquesta, creo que se perdió hace bastante tiempo. Es cierto que por historia, por lo que leemos, por la imagen típica...
O sea, que ya se acabó ese tiempo
de
los von Karajan, de los...
Bueno, de hecho, se murieron con él
de
y con
Toccanini,
ellos.
De los Toccanini, que eran unos monstruos.
Pero por lo que, también hablando de la cultura, me doy cuenta que sí nos ha acabado el director como una especie como de marca registrada, que mucha gente dice, quiero ir a ver...
Eso sí,
porque está tocando él.
Claro, porque los directores de orquesta imprimen personalidad musical, artística, individual, digamos. O sea, cada uno tiene su sello.
Es difícil que todos hablen, ¿no?
Claro.
O sea, no se podría quizás publicitar solo...
O sea, convengamos de que obviamente que el director de orquesta sigue cumpliendo el mismo rol, que tiene que ver con liderar esta...
Porque hay un venezolano muy famoso.
Sí, ¿no? Gustavo Dudamel.
Ya, que como que se vende un poco con los chefs, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, la gente lo sigue.
Tú vas a odiar en ese programa, ¿no?
No, pero chef
un chef, antiguamente un chef no era conocido y ahora sí.
En francés, la palabra técnica para decirle al director de orquesta es chef de orquesta.
Perfecto.
Paolo, ¿tú qué edad tienes?
32.
¿Y estás en qué parte, en qué etapa de tu vida? Porque entiendo que esto requiere una cierta...
Está terminando ya.
Con los niños cantores bien.
Porque no tiene buen semblante.
Porque en general, esto es como una carrera ascendente que se llega a ser director de orquesta desde otro instrumento o uno... tiene como una vocación ser director de orquesta.
Hay distintas maneras de llegar a ser director de orquesta, la verdad. A ver, yo en lo particular creí siempre que para ser director de orquesta era necesario ser músico primero, músico de dedos, como digo yo, o sea, que haya tocado música, que haya hecho música con otros, que haya tocado un instrumento. Yo soy pianista. Me titulé acá de la cátedra de la profesora Frida Kahn de la Universidad Católica, hace ya bastantes años también. Y después, claro, mi interés por la dirección de orquesta existe desde que tengo 14 años. Ahí fue cuando yo le dije a mi familia, yo quiero ser director de orquesta. O sea, para mí la la claridad me vino muy, muy chico, en realidad, de que esa era la especialidad que quería hacer. Y después de titularme de pianista, ya estaba teniendo mis primeros acercamientos al mundo de la dirección de orquesta, y después finalmente me gradué acá de un magíster que se hizo de dirección de orquesta, y me fui a estudiar afuera. Y ahí hice mi máster en Yale y un graduate performance en Peabody.
Oye, es muy distinto dirigir una orquesta en el caso de la ópera, ¿o no?
Totalmente, eso es la ópera.
Porque tú has dirigido en la Filarmónica distinto. Y la Filarmónica acompaña normalmente en el municipal.
Sí, pero la ópera. Pero la he dirigido en repertorios sinfónicos.
Claro, tú la has dirigido en repertorios sinfónicos.
Lo que pasa es que la ópera tiene un componente adicional, que es justamente la conjunción entre lo teatral y lo musical, y eso hace que no es que sea más difícil o más fácil, sino que es muy distinto, porque estás al servicio del acompañamiento vocal, del acompañamiento actoral, del movimiento en escena, del diálogo permanente con los regisseurs, que son los que te plantean la puesta en escena, la visual estética, o sea, el concepto. O sea, son más elementos, trabajas con el coro. De hecho, los periodos de trabajo de una ópera son de un mes, mientras que un repertorio sinfónico tú lo armas en 3-4 días. O sea, es muy distinto. Ahora, es cierto que justamente trabajar con la filarmónica, tú notas esa ¿cómo se dice?, ductilidad que tiene la orquesta, porque justamente viene de todos los mundos. O sea, ellos hacen ópera, hacen ballet, hacen conciertos sinfónicos, tienen toda la amplia gama de repertorio. Y eso se nota porque la orquesta reacciona más rápido al acompañamiento, a la flexibilidad que uno puede imprimir a través del gesto y de tu concepto musical, cuando has pasado por el lenguaje de la ópera, que es tan flexible, que tiene que estar siempre ahí sensible a este acompañamiento.
Oye, es muy importante, vuelvo a lo que te preguntaba Fuguet, es muy importante, Paolo, me imagino yo, la química, la afinidad que puedas tener con un cuerpo orquestal.
Con los músicos en general. Sí, bueno, es que yo...
Hay gente que puede estar de mala.
Claro, hay orquestas que son más duras, hay orquestas que están...
Mira, a ver, te voy a responder desde mi visión y honestamente, yo creo que...
Porque además es un gremio difícil.
Somos complicados los músicos, sí. Sí, pues son complicados. Pero efectivamente yo pongo por delante ese entendimiento humano, porque creo yo que justamente... De partida, realmente creo que la verticalidad en este rubro no existe ya. O sea, creo que el liderazgo nace no desde esa verticalidad jerárquica, sino desde tu liderazgo artístico. Es decir, tú te ganas a los músicos a través del convencimiento, porque ven que tus ideas tienen base. Pueden no estar de acuerdo contigo en muchas cosas interpretativas, pero finalmente te van a seguir porque ellos quieren seguirte. Entonces yo realmente de primeras descarto la verticalidad, porque no vas a lograr de un grupo humano, que más encima estamos moviéndonos como grupo por el arte, o sea, por una cosa sensible. Tú quieres de ese grupo lo mejor. Realmente quieres que toquen con pasión, con amor.
O sea, no golpeas al primer violinista, ¿no?
Papá, pues yo veo que usted está hablando solo, se nota que nunca hay una orquesta. Ha habido una, ¿eh? Pero ha visto más películas. En el sentido de las películas, o sea, porque este es un programa que básicamente nos dedicamos a hablar más de cine los viernes.
Alberto Puglia.
No.
Creo que
existe,
llega el momento que se vaya también.
Yo sé que usted ha ido mucho más que yo. Pero uno termina, es increíble cómo el estereotipo del director de orquesta es casi un cliché y algo que uno no quiere casi ver en las películas, ¿no?
O sea, existen ensayo también.
Como demasiado, ¿no?
Existen también directores que a lo mejor creen aún que esa es la manera. No me refiero a nadie en particular, pero me refiero, yo en lo particular siento que liderar va, insisto, por otra área, no por la jerarquía.
Estamos con Paolo Bortolao Meoli, que es director de orquesta chileno, que trabaja fuera y acá a la mitad del año, y tú hiciste la analogía con el fútbol, y aquí alguien me preguntaba el otro día cómo se hace para que San Paoli, que no jugó fútbol, no era un futbolista, llegó a jugar, no sé si en primera división o no, le sea capaz de decir a Alexis Sánchez o a Messi, si le toca, que haga tal cosa, y que Messi no le diga, perdón, pelado, ¿cuándo he jugado fútbol tú?
Correcto.
O sea, ¿cómo me viene a decir a mí qué haga yo con la pelota si yo soy el mejor
del
equipo?
Pero llega hasta ahí nomás, porque no quiero que volvamos a la Copa América.
No. Bueno, te quiero decir difícil. Que, ¿cómo logra Paolo Bortolomeoli o otro director de que está decirle a un superestrella en el piano o en el cello o en el oboe, decirle, mira, vámonos por aquí, vámonos por allá, porque el oboe va a sonar
o no
mejor?
No me gustó ese acorde.
Para que no te diga, perdón, ¿has tomado alguna vez?
Pero sabes que es genial tu anécdota, o sea, tu pregunta en realidad, porque se da mucho. Mira, hay siempre una anécdota que no sé si la ha pasado a mucha gente o si ya finalmente está muy idealizada, pero siempre se cuenta una anécdota, distintas orquestas, de que llega un punto en que los directores se ven enfrentados a los músicos, porque los músicos dejan su instrumento, ponte tú un violín, y le dice, bueno, tóquelo usted. Y claro, hay anécdotas que son mucho más sabrosas, donde, por ejemplo, de hecho, el director lo ha agarrado y lo ha tocado, ¿cachai? Y al músico lo deja callado. Pero por otra parte, que si bien esa funciona muy bien como la anécdota de que el director sí sabía lo que estaba diciendo, por otra parte, yo creo que es que ese no es el rol del director. O sea, tampoco es el rol del músico dirigir, uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, cada uno cumple un rol. Los músicos tocan las notas, efectivamente son los que ponen los dedos, son los que están leyendo la música, y de hecho su trabajo es tremendamente demandante porque todas las semanas tienen un repertorio distinto, son millones de notas por día, por semana, y el director finalmente es el que hace el concepto de esto, el que está trabajando de manera un poco más larga, por periodos más extendidos, el cómo resolver asuntos estéticos desde el punto de vista del balance, del estilo, de la dirección, de la dinámica total que hay que sacar en función de lo que está escrito y lo que tú quieres que sea. Entonces, ese tipo de decisiones más macro son los que toma el director, mientras los músicos tocan las notas. Los músicos no se van a gastar más tiempo del necesario en resolver una sinfonía que involucra a 100 músicos, y al mismo tiempo por asuntos espaciales y acústicos tampoco van a estar preocupados al momento de descifrar las notas, si es que el tercer trombón se escucha en relación al cuarto contrabajo, porque además ellos entre sí tienen una... es muy limitado el resultado sonoro. Imagínate un timbalista o un percusionista que está al final del escenario y efectivamente después de tocar un gran tutti con todos los instrumentos de percusión, la resonancia que perdura por un par de segundos no permite que sean capaces de agarrar la sutileza. Claro, entonces el director está ahí para mezclar todos esos ingredientes antes.
Oye, Paolo, y con tanta horizontalidad, ¿no se conocen casos de subversión de los músicos?
Sí, por supuesto. O sea, por eso vuelvo a decir que el planteamiento del liderazgo tiene que ver con el convencimiento. O sea, ¿tú crees o no crees en tu líder? Ese es el punto. Pero por supuesto que sí. Hay muchas veces que a ver, yo voy a ser súper franco porque no tengo ningún problema con decir esto, pero el director de orquesta sin los músicos no es nadie. O sea, es un señor con un palito e ideas. No existe. Y al mismo tiempo, los músicos van a sonar igual, si quieren, con o sin director de orquesta. Puede sonar que suene menos, que suene desarmado, que no tenga la misma energía, la misma coherencia de ¿cómo se dice?, de estilo en la interpretación. Pero finalmente ellos son los que ponen la música. Y muchas veces los músicos te sacan la foto, como te dicen, en 5 minutos, en 15 segundos. Y ya tienen a una especie de monigote ahí que no sirve de mucho. Entonces, insisto, el liderazgo no viene desde la jerarquía. No porque sea mi jefe lo voy a seguir. Lo voy a seguir porque me convence.
Sobre todo
porque tiene... Claro, tiene peso.
Alberto es director, aparte de ser escritor, es director de cine, tiene películas y también te toca dirigir estrellas de alguna manera, tipos que tienen su ego, que tienen su talento, que tú no eres actor, te pasa un poco lo mismo.
Y se le han subvertido todos.
Sí, exactamente.
Yo creo que encontrar el tono. O sea,
ahí está mi venganza.
Pero te das cuenta, Alberto, como yo te doy un pase para que tú nos cuentes.
No, la perdí.
Pero que Héctor, con lo suyo, lo de siempre, con la
Oye, Pablo, yo estoy muy traumatizado por un imagen.
Que conteste Alberto Fugué, porque estoy intentando que haga la analogía con cuando él hace cine, pues hombre.
Al final lo importante es tener el tono, o sea, que no fíen en ti.
¿Y cómo se logra eso, Alberto? De...
Que no se note, yo creo que uno está mandando, ¿no? Que parezca una idea de ellos. ¿También?
Bueno, de hecho, sí. No sé, es que eso suena demasiado estrategia. Ya. Que parezca idea de ellos, eso no ah, yo...
Te la doy.
La voy a anotar. No, yo creo que tiene que... De partida, para mí...
orgánico.
Hacer música es lo máximo para mí, o sea, realmente es un placer tan grande enfrentarme a esa situación, que más encima estar con tanta gente que finalmente tú... Bueno, son todos músicos, son todos grandes músicos, todos tienen sensibilidad, todos tienen idea, todos se supone que tienen ganas de hacer música. Entonces, si tú sumas tu energía, tus ganas, tu pasión a ese tremendo grupo, ¿cómo no va a salir algo positivo?
Bueno, aquí ya lo estamos viendo, ya creo que nos estás dirigiendo, aquí ya está
Moviendo las manos. Sí.
Oye, tú estás haciendo como una idea, como un programa de como tratar de convencer a los jóvenes.
Cápsula,
como video.
Sí, bueno, a ver, dentro de todo este cuento de la música clásica hay algo que está muy muy popular hoy en día en todas partes del mundo, que tiene que ver con esta de la creación de audiencias, porque el arte en general como que ha visto una disminución de consumidores de arte, no solamente en la música, también en las exposiciones, qué sé yo, pero se da mucho que en la música clásica, claro,
¿será los cierto teatros, eso?
No, es cierto, o sea, si yo allá viviendo en Estados Unidos pasa lo mismo, o sea, hay crisis en teatros importantes, la misma Filarmónica de Nueva York vive permanentemente permanentemente preocupado de estar manteniendo fieles a su audiencia estable y de conseguir público nuevo. Y es una cuestión súper activa, o sea, se mueven para eso. Bueno, ese es como el origen de esto. Pero por otra parte, a mí me encanta la cosa como didáctica, pedagógica, no solamente para los niños, para la gente. O sea, yo desde siempre, desde que daba recitales de piano, me gusta explicar las obras que voy a tocar y finalmente el feedback que tengo con el público siempre es positivo. Siempre me dicen, oye, qué bueno que me dijiste ese.
¿Nunca tuviste pánico escénico?
No. No es lo suyo.
No, la verdad es que no. Alguna vez me puse nervioso tocando piano solo porque bueno, por razones obvia, el piano solo es la opuesta a dirección de orquesta. Sí. La dirección de orquesta tú estás con 100 personas, claro. En cambio en el piano estás con este mueble que tienes que hacer sonar.
Y solo.
Exactamente, y solo. Es distinto. Psicológicamente me resulta mucho más cómodo el estar lleno de gente, atrás o adelante. Es muy distinto. Pero bueno, esta cosa de comunicarle a la gente, de invitarlos a que se suban al escenario contigo, a disfrutar, con ciertas frases, con ciertos como tips que tú les puedes dar, resulta ser algo súper efectivo y la gente siempre te lo agradece. No solamente la gente neófita, sino que también la gente que ama la música te dice, sabes que nunca había pensado en eso, qué buena.
¿Por qué crees que se ha perdido poca audiencia?
Yo creo, mi reflexión personal tiene...
¿Por las comunicaciones?
No, de hecho, yo creo que eso es algo positivo. Por eso es que el proyecto que estoy haciendo tiene que ver con eso. No, mi reflexión personal, yo creo que tiene que ver con la velocidad del mundo actual, con el exceso de información, sí, por una parte, y con la pérdida tanto de contemplación y reflexión. O sea, y el arte necesita eso. Necesita una especie de tiempo de observar y absorber para digerir.
Y no estar tuiteando durante...
claro. Pero, por otra parte, revirtiendo esa situación que puede ser un poco una, ¿cómo decirlo?, una amenaza para el arte en sí, en su concepto, creo que es algo positivo el hecho, el estar muy comunicado y el utilizar las redes sociales, por ejemplo, a nuestro beneficio. Entonces, este concepto de este proyecto que se llama Ponle Pausa, que estoy desarrollando gracias al apoyo de la Fundación Corpartes e Ibáñez Atkinson.
Tú lo puedes buscar en YouTube, pones Ponle Pausa y tiene varias cápsulas, por ejemplo, explica con pedacitos de clásicos o de famosos autores o autores, va explicando, por ejemplo, el concepto del silencio.
Bueno, ponle pausa, aquí ponle pausa, Héctor bueno. Hace poco.
Bueno. Sí, por eso yo bueno. Le trajo a Paolo para que Héctor vaya aprendiendo. el humor y la música.
La expectativa
y la música. El silencio y la música.
Son cápsulas breves.
Porque siete minutos.
Siete minutos máximo, porque están justamente pensadas y diseñadas para ser viralizadas en redes sociales, justamente enfocado a este como concepto de consumo.
Tú no tendrías problema, me imagino, y por lo viéndote, de ser famoso.
¿O no? Lo único que quiere.
No, te pregunto, porque obviamente
la música es
una vocación.
Es el vehículo.
Todo esto
es
fue para eso.
Es un vehículo.
No, es que es una pregunta que me pilla un poco. O sea,
yo creo, hay gente, porque probablemente hay músicos en tu propia orquesta que se morirían de vergüenza. Pero tú veo que tú manejas, tienes un lazo.
Sí, o sea, es que lo que pasa es que la cuestión como de comunicación.
No, te lo estoy diciendo, no te estoy atacando, nada. Siento que yo confiaría en ti, o sea, te contrataría.
Pensamos si era bueno que viniera Alberto hoy día.
Para que te dijera alguna verdad.
Necesitamos gente como tú.
Gracias.
Estás llevando.
O sea, a lo que voy es que.
Tu cara, estás poniendo tu
cara. Ah, no, por supuesto, porque yo creo que hay que comunicar. Todo. Pero sí, mira, para responder tu pregunta, es que ahora sí ya la digerí. Yo creo que el director de orquesta como personaje tiene una ventaja. Que tiene una plataforma vistosa, digamos, porque ser el tipo que está ahí, digamos, en la mitad de la orquesta, el que como que da la cara visible a la interpretación número 1500 de la Quinta Sinfonía de Beethoven, lo hace tener una súper buena herramienta comunicacional. Entonces, ¿por qué no, como haciendo la analogía, por qué no darse vuelta y bajarse del podio e invitar a todo el público que se sube al escenario y derribar la pared un poco construidas de prejuicios?
¿Tienes
de
funciones tú este fin de semana en el,
sí,
en el teatro? Este,
en el Teatro Corpartes, sí, exactamente. Se hace abiertas, lo que acabas hablando tú de las cápsulas. Hay lo llevamos ahora al escenario, que es un concierto donde tomamos justamente los tres conceptos nuevamente: la expectativa, el silencio y el humor, y se hacen dos conciertos para la familia, desde los más chicos hasta los más grandes, hasta los músicos, de todo, porque está planteado de manera muy transversal. Son el sábado a las 5 de la tarde, y el domingo a las 12 del día, eso, en el Teatro Corpartes.
Y ahí vas a ejecutar piezas,
claro,
piezas largas o piezas cortas.
No, porque todo está pensado, bueno, A ver, el proyecto en realidad, como lo planteo yo, es una experiencia que parte en casa, digamos, o en tu teléfono, o en tu oficina, en tu laptop, con estas cápsulas que puedes encontrar en los canales de YouTube, que eso es lo que faltaba mencionar, canales de YouTube de la Fundación Corpartes e Ibáñez Atkinson. Y después tú vas al teatro, o viceversa, vas al teatro y después sigues en tu casa. Pero justamente la idea, el planteamiento, es que más que se convierta en un concierto educativo desde el punto de vista de que sea una clase de música, es una invitación a que sensibilicemos nuestros mecanismos de percepción. O sea, que seamos capaces de entender que para entender la música, para disfrutarla, no entenderla, para disfrutarla, tienes que accionar cosas que tú ocupas a diario. Por eso es que el humor, o sea, el humor en la música es cosa de entender, mira, se pueden contar chistes con la música. O la expectativa, es exactamente lo mismo. Mucha gente me ha dicho, qué interesante ese tema, pero qué abstracto. En realidad no es nada de abstracto.
Hay un silencio, me sorprendió en estas cápsulas.
O sea, tú eres aperturista, tú eres del partido de los aperturistas. Claro, porque hay un partido, digamos, en que es... de que es la alta cultura dura, y aquí hay que transpirar, hay que estudiar, hay que sacarse la mugre para entrar, digamos.
Pero ¿sabes?
Y están los aperturistas que abren las puertas y salen a buscar pescadores.
Qué bueno.
A buscar
bueno que lo planteas así, porque...
De hecho, yo voy a buscar gente como Matías.
De hecho, yo el sábado a las 5, o sea, mañana voy a estar ahí.
Gente muy rupestre, claro. Claro, ¿no? sin ninguna sensibilidad.
No, pero mira, qué bueno que lo planteas así, porque una de las cosas que me preocupé de que esto estuviese presente en el concierto es que una cosa es modificar o adaptarnos en la forma. En la forma, ponte tú, de las cápsulas que sean viralizables, que sean rápidas, que sean muy ágiles, como la gente que quiere ver videos en YouTube todo el día, por decirte, y también que esté pensado con ejemplos musicales que sean muy claros, pero al mismo tiempo el transar en la forma no tiene que ver con que transemos en el contenido, y eso para mí es esencial. Es decir, lo que yo quiero transmitir está pensado muchas veces para que justamente, claro, o sea, pero que tenga mucho peso informativo, sí. O sea, lo que te llega finalmente...
No, no vas a ejecutar el chivo chivo.
Pero no solamente por el repertorio, sino que por las temáticas también. O sea, hablar de la expectativa puede resultar casi una especie de alejamiento a un niño, y resulta que no. Y de hecho, los ejemplos musicales que ocupamos no son necesariamente los más esperados, y eso es una de las cosas que lo hace también transversal a los músicos mismos. Muchos músicos en este periodo, o sea, profesionales, me han dicho, oye, qué increíble que ocupaste un ejemplo que nunca había escuchado. O sabes que nunca me había dado cuenta que en esa sonata de Schubert pasaba esto, o que en este preludio de Debussy, mira... O sea, te lo dice un músico. Y al mismo tiempo, ese mismo ejemplo lo estás ocupando para un niño que nunca lo ha escuchado, para enfatizar este concepto y que vea que, de alguna forma, la manera en que se relaciona con su propio mundo lo puede llevar a la escucha.
Leí una entrevista tuya que decías, Paolo, estamos con Paolo Bortolameoli, que decías que tú no te sentías, quizá visto desde aquí, es que no toca ningún instrumento, lo eres, pero no te sentías un virtuoso del piano, porque eres pianista. Sí. Uno podía pensar que el virtuoso llega a ser el director... O tiene que ser efectivamente tampoco eres de familia de músicos.
No.
Todos caminos como bien
la ruta amantes de músicos,
claro, sí. Pero es la ruta poco lógica para llegar a la cumbre, que es dirigir.
En esa entrevista lo que dije fue que, claro, que yo me consideraba que no tenía dedos para el piano.
Eso.
Claro, como bien literalmente. ¿Por qué lo dije? Porque, y de hecho eso es algo que resultó ser muy positivo en mi carrera, porque el no tener dedos para el piano, pero tener un tremendo amor por la música y por querer tocar tantas cosas, me hizo ser súper disciplinado y como que ponerme metas muy altas y un poco descifrar cómo lograrla sin ser ese virtuoso natural que se sienta y toca de una manera así increíble. Entonces, ese como trabajo me fue armando el esquema mental para justamente armar la dirección.
Toma nota, Héctor, qué distinto hubiera sido tu vida si es que...
Sí, un poco de trabajo,
un poco de pasión. Paolo, que tiene 28 años, pasó... 32, 8 y 9 horas, se perdió, dice, todos los eneros y febreros, 18 de septiembre, fines de semana largo, tocando de lunes a domingo. Mira qué distinto hubiera sido tu vida.
Oye, yo quiero decir que hacía tiempo no venía a Terapia Chilense una persona con tanto...
Pasión.
Punch. Con tanta pasión, punch. No, sí. Admirable.
Qué bueno, admirable. Gracias.
¿Crees que puede persistir este programa?
Sí, yo creo que podemos apostar, y si podemos apostar por ti, de todas maneras.
Sí, sí. Vamos a poner fichas.
No, hay que distinto no por pelar, pero generalmente nosotros invitamos a muchos artistas y no, generalmente vienen de la República la duda, de la timidez, energía.
Y de la lata.
Y de la lata.
Sí. Y de la lata. No comunican, no transmiten, no transmiten.
Voy a llegar a revisar la lista de invitados.
Ninguna energía. Sí.
Bueno, es mañana sábado a las 5 de la tarde y el domingo al mediodía, no sé si quedarán entrar, me estoy tirando un full, en una de esas está todo...
Sí, así. No, no, en la invitación se extiende a todos.
A niños, familia...
Familiar, todo tipo de público, todo, finalmente todos van a recibir algo dependiendo del nivel.
De sí, hagamos un paréntesis de 2 minutos. Sí,
por supuesto.
¿De cuál hablamos?
Tú no te vayas.
Es que de aquí realmente hablando pegado.
¿Tú ves alguna vez alguna película o no?
Sí.
Pero no en la tele, po.
No, sí.
Porque eso
de hecho, hasta como los 15 años quise ser director de cine.
Sí, ya, no, vi una película Fugaz y buscó la música.
Fui a retirarse.
El otro día me tocó, me olaste que no presentaron ni al director, nunca supe cómo se llamó, ni nunca dijeron cómo se llamaba el músico que fuimos a ver. Porque fui a ver El Padrino, algo que comenté la semana pasada,
al
Movistar Arena. Y siento que nunca dijeron que íbamos a escuchar a Nino Rota, porque se hablaba de Coppola y de Coppola y de Coppola, pero realmente fuimos a escuchar
a Nino Rota, obvio. O sea, esa era la idea.
¿Eso qué es? ¿Es como difusión? ¿Es tratar de...?
Bueno, es algo que se está haciendo harto en
¿Pero
qué partes.
¿Qué sería?
No sé cómo se llama. Mira, yo...
¿Es
yo...
como karaoke?
Claro. yo en Nueva York lo he visto ya. Una vez hicieron un ciclo de películas de Hitchcock. Uh-huh. Y claro, con la tremenda música de Herman, obviamente.
¿Pero qué? ¿Es como tocar la música? ¿Que la música se note más?
Sí, o sea, es como... Yo diría que es dar vuelta un poco la prioridad. Claro. O sea, es como música...
Está bueno, se da vuelta la prioridad.
Claro, exactamente. Es un concierto con película.
Claro,
y
sí,
no
sí,
al
sí,
revés.
Totalmente.
Y claro, por supuesto que la elección de la película tiene que estar de la mano de que sea una tremenda banda sonora. Sí. Y realmente estas son, o sea, en el caso de Nino Rota, por supuesto que es evidente, en el caso de Hitchcock también.
Sí,
cualquier película de las primeras que musicalizó John Williams también, o sea, todo el periodo primero de Spielberg o George Lucas es de una complejidad musical extraordinaria. O sea, de hecho, a mí, bueno, ya me meten en ese tema y yo vuelvo, rayos, de verdad. Pero si hay una música que yo encuentro que es notable, pero perfecta, es la del Imperio Contraataca, por ejemplo. Yeah. O sea, sinfónicamente hablando...
Lo tocaría feliz.
Encantado, pero si está muy bien orquestada, está muy bien hecha, está todo... Muy bien.
2 minutos para decir ¿cuál? Que para decir que vimos, mientras somos jóvenes, que Alberto... No sé si te interpreto, estás mucho más entusiasmado con esa película de lo que estoy yo.
No, estoy entusiasmado porque me gusta el título, sobre todo porque me parece que al no ser jóvenes ellos, ahora es relativo porque los protagonistas tienen 44, es la historia de una pareja como de intelectuales, parecido como al mundo, Matías, de tuyo y de Paolo. Este es un caso de un documentalista.
Paolo es más joven.
Bueno, aquí conocen gente de 20 y se vuelven locos. Es una especie como de una pareja de 40 y tantos.
Cuarentones.
Que se vuelven locos con una pareja de 20 y tantos, que son unos hipsters. Y todo y cambian todo porque se van como absorbiendo todas las modas que tienen estos chicos.
Se compran el cuento.
Se compran el cuento y se vuelven como
locos. Y esa es la idea
locos.
Que tiene la película.
Es divertida.
No tiene ninguna otra.
Sí.
Ese es el problema.
No.
Una sola.
Esa es.
Unidimensional.
No. Ahora, que trata de que la disfraza de cosas porque parte con un minuto en silencio con créditos de Ibsen, una obra de teatro. O sea, no cualquier película norteamericana lo hace. También te juega mucho con Crímenes y Pecados de Woody Allen, porque él está haciendo un documental y ahí hubo cuenta cuando Woody Allen era bueno, vaya que era bueno.
Vaya que era bueno.
No, a mí lo que me molestó, que si bien los hipster, yo nunca me imaginé que iba a ser exactamente lo que yo pensaba que iba a ser. En que los jóvenes se están riendo de ellos. Hay frases muy...
canalla.
Claro, hay una frase muy buena, es como Naomi Watts dice... Todo lo que tienen en su casa fue lo que votamos en los 90. O sea, tienen VHS, disco. Les fascina, hablando de música, les fascina la banda sonora de Rocky 3. ¿Ah? O sea, juegan como con todo lo que decía. Yo pensé que Rocky 3 era las peores películas de la historia. No, una obra maestra. ¿Ah? Porque son todos.
Pero es de culo.
Es divertido.
Pasado de culo.
Pero me parece que lo que no puede ser es que son con unos canallas de verdad.
Sí.
Y a mí me pareció que eso era jugar trampa y poder sido más balanceado. Y en eso Woody Allen nunca hubiera hecho eso.
Jamás.
Porque Woody Allen, incluso el asesino en Crimen y Pecado tenía su motivo. Uno estaba del lado de Martín Landau.
Muy simplona.
Porque al final,
¿cuál viste?
Es una
que quería, porque de los 2 minutos nos quedan menos uno.
Y esa... No...
Yo vi una muy mala, yo vi La Dama de Oro.
La Dama de Oro, sí.
Eso es pura buena intención.
Pura buena intención, sí. Una película bien...
Que Helen Mirren ya se
volvió... ñoña.
Sí, se ha vuelto ya, sí, es como una película para tercera edad, como para aprender, que a mí me parece que es muy peligroso. Ya, nos están echando.
Ya, Paolo...
Helen, te amamos.
Bortolameoli.
Bortolameoli.
Feliz de haberte tenido aquí. Muchas gracias.
Ya sabemos
por
que
la invitación.
Día, pues, sí.
Estamos compromisados para este fin de semana, entonces.
Así es. Bueno, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por
tu participación. Muy entretenido.
Y gracias, Alberto.
Vean las cápsulas.
Vean las cápsulas. Sí, vean las cápsulas.
Ponle pausa en YouTube, sencillamente. En YouTube.
YouTube, ponle pausa.
Y ahí va a aparecer.
Canales de Corpartes o Ibáñez Atkinson.
Matías, tú ponle pausa también. Listo.
Ya, que tengan un estupendo fin de semana. Este fin de semana no hay ningún partido.
Sí, empieza Copa Chile. O sea, empezó el miércoles, pero sigue Copa Chile.
Sigue Copa Chile.
A lo nuestro, como decía Julio Martínez. Ahora a lo nuestro.
Ahora a lo nuestro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Chao, Víctor.
Buenas noches.